Seguimos en Radio Dos Luces, ahora es el tiempo de hablar sobre los derechos de los musulmanes en España. Para eso tenemos, como toda la semana, a nuestro compañero Yacine Puerta desde Melilla. Asalamu alaikum, Yacine.
Wa alaikum asalam wa rahmatullah.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alhamdulillah, aquí estamos disfrutando de un tiempo, bueno, muy, muy frío, pero con bastante sol. Así que,
bueno, eso parece como una especie de contradicción, ¿no?
Sí, bueno, y entre los terremotos y esas cosas, pues bueno, ahí vamos andando.
¿Por qué pasa? ¿Ha vuelto a repetirse
ha
el
vuelto, ha
terremoto?
vuelto a
Sí.
haber otro terremoto de 5.1 en la escala de Richter y la gente pues se ha vuelto a asustar, claro, ya está muy sensibilizada la gente. Y bueno, también es verdad que alguna gente se lo están tomando a cachondeo y ya como ha coincidido justamente en la noche del domingo al lunes y además a la misma hora, a las 5 de la mañana prácticamente, que el anterior de 6,3, se notaba bastante fuerte, pues ya está todo el mundo en el cachondeo que bueno, que el último domingo de cada mes alrededor de las 5 de la mañana suele haber un terremoto en Melilla y ha sacado muchos memes y muchas cosas así.
Bueno, esperemos que no, esperemos que sea el último, inshallah. ¿De qué nos vas a hablar esta semana? Cuéntanos.
Bueno, pues hoy voy a hablar de un tema que, bueno, me han comentado en varias ocasiones, tanto en el pasado como ahora recientemente, y es con respecto a la obligación que tiene una persona o no de declarar su creencia religiosa. Y esto es algo que, bueno, pues que obviamente el Estado español protege a las personas en contra de esto y, bueno, pues voy a hablar un poquito sobre cuál es el marco jurídico y cuáles son las frases más contundentes que existen en la jurisprudencia, incluso del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Luego derivaremos en otra historia que también está incluida en el Código Penal, que también tiene que ver con el derecho de la libertad religiosa, que es no solamente que tú no tengas la obligación de declarar que eres musulmán, sino que además, como parte, digamos, de un tema que ya dejamos hace unas cuantas semanas, cómo habla el Código Penal acerca de las manifestaciones que se hacen en contra de las de personas que profesan una religión determinada y los símbolos sagrados de esa religión. Y lo vamos a hacer a colación precisamente de lo que ha ocurrido recientemente en Barcelona, Cataluña, donde, bueno, pues ha habido una cosa que le llaman el Padre Nuestro sexual, lo han llamado, que bueno, se ha escandalizado toda España, ¿no?, por lo que ha ocurrido ahí en Cataluña, por lo que significa por meterse con un símbolo tan sagrado y tan metido dentro de los corazones de los cristianos como es el Padre Nuestro, ¿no? Bueno, pues en el caso de la simbología religiosa de cualquier religión, el Código Penal, como no podía ser de otra manera, lo condena y lo vamos a ver. Pero empecemos, entramos si quieres en materia, con respecto al tema de no ser obligado a declarar sobre la ideología, religión o las creencias, que es el artículo 16 de la Constitución Española de 1978 y es en el artículo 16 el apartado 2. Lo dice claramente así y literalmente: nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Esto es muy importante saberlo. ¿Y cuándo aplicarlo? No solamente saberlo, sino cuándo aplicarlo. En cualquier entrevista de trabajo, en cualquier lugar donde nos pidan una serie de datos personales para dejarnos acceder a cualquier sitio, si en algún sitio alguien nos pregunta por nuestra afiliación religiosa como requisito, otra cosa es que nos lo pidan como opcional, es decir, bueno, opcionalmente puede usted decir cuál es la religión que profesa. Bueno, pues si no la quieres declarar, pones no declaro y punto, ¿no? Pero en el caso de que sea un requisito para obtener cualquier cosa, acceso, y ya sea la administración pública como la administración privada, es decir, una empresa no puede decirle a un posible trabajador en una entrevista de trabajo, oiga, ¿usted qué religión profesa? Esto lo he visto recientemente en una entrevista, bueno, entre comillas, entrevista de trabajo, fue una conversación en WhatsApp que mantenía el dueño de una empresa, de un restaurante concretamente en Valencia, con alguien que pedía trabajo en ese restaurante como camarero, creo que era un señor, sí, un camarero, y este señor era de origen marroquí. Y entonces, pues en el cruce de WhatsApp, que luego obviamente este señor lo hace público en Facebook, el dueño del restaurante no solamente le preguntaba si era musulmán, bueno, le decía si tú seguías tus tradiciones marroquíes, ¿no? Pero claramente le andaba preguntando si era musulmán, si era practicante del Islam, y luego concretamente si hacía Ramadán, porque justamente iba a coincidir el periodo en el que iba a trabajar con el periodo de Ramadán. Y cuando el Señor le contesta que sí, que efectivamente es musulmán y que practica el Ramadán, el otro rápidamente le dice: no me interesa, porque ya he tenido algún musulmán aquí trabajando que ha practicado el Ramadán y está todo el día cansado, además se pone de malas y no sé cuánto y tal, y no tengo necesidad de tener esos problemas, ¿no? Entonces, inmiscuirse en la vida privada de una persona en el ámbito de la esfera religiosa está expresamente prohibido en la Constitución española, pero también la Ley Orgánica 7/1980, 5 de julio, que es la famosa Ley de Libertad Religiosa, en su artículo 1, el apartado 2, dice: las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad en el desempeño de cargos o funciones públicas. Esto es importante porque, claro, cuando una persona se le obliga a declarar sobre su religión, si se quiere abstener de declarar sobre su religión, está preservando el derecho que tiene de que no le puedan discriminar por el hecho religioso. Porque obviamente cuando alguien no quiere declarar de qué religión es porque no quiere una reacción negativa. Y esto es algo que hoy en día tiene mucho más sentido en el ámbito religioso islámico que en cualquiera de los demás sentidos. Es muy fácil de entender esto, cualquiera que nos esté escuchando lo puede entender perfectamente. Hoy en día los medios de comunicación, las películas, las series de televisión, hasta Expediente X, el otro día había un episodio que hablaba precisamente sobre un señor que aparecía nada más, la primera escena era un señor rezando y justamente 2 minutos después aparecía poniéndose una bomba y explotando en un restaurante o en un museo, creo que era, ¿no? O sea, se vincula tantísimo la práctica religiosa islámica, ya no el musulmán, sino la práctica religiosa, es decir, ver al Señor con la seyeda y rezando ya es un símbolo de: oye, cuidado, que este igual es un radical, que este igual es un terrorista, que este igual es un... Entonces, habrá gente, no todo el mundo obviamente, pero habrá gente que prefiera no decir que es musulmán. En España eso es un derecho que está protegido por la ley. También en este apartado, en este artículo 2, el apartado 1, dice: la libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende con la consiguiente inmunidad de coacción el derecho de toda persona a manifestar libremente sus propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas o abstenerse de declarar sobre ellas. Es decir, no solamente tengo el derecho de no decir que soy musulmán, también tengo el derecho de decir que lo soy, en el caso de que yo quiera decirlo. Esto también existe en otros ámbitos donde, bueno, pues alguien podría pensar que se puede restringir el derecho de una persona a declararse de una fe determinada. También está protegido por la ley. ¿Dónde está el límite de esta ley? El artículo 3, en su apartado 1, lo dice claramente: la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública. Esto es algo bastante amplio y tendremos que meternos en ellos para ver cómo se cierra ese círculo, ¿no? Según el Tribunal Constitucional, lo que hace la Constitución, en general no la Ley de Libertad Religiosa, sino la propia Constitución, es reconocer el derecho a la libertad religiosa, no crearlo. Es decir, una persona, aunque sea obvio, nace con los derechos que nace como persona humana, que son inherentes a ella. Y la ley, la Carta Magna en este caso, tiene la obligación de reconocerlo y garantizarlo, porque nace con ellos, es inherente a la condición humana, ¿no? Eso hace que esa limitación de este derecho se atienda solamente al mantenimiento del orden público protegido también por la ley, que es la única limitación que se puede establecer a este derecho, que además puede ejercitarse siempre que no altere dicho orden. ¿Y cuál es ese orden? Bueno, pues el tribunal, hay una sentencia justamente del Tribunal Constitucional, la número 46 del 2001, que dice literalmente: la imposibilidad de ser aplicado este apartado, esta excepción, ¿no?, por los poderes públicos como una cláusula abierta que pueda servir de asiento a meras sospechas sobre posibles comportamientos de futuro y sus hipotéticas consecuencias, ni tampoco puede ser interpretado en el sentido de una cláusula preventiva frente a eventuales riesgos, porque entonces esa misma cláusula o limitación se convertiría en el mayor peligro cierto para el ejercicio de ese derecho de libertad. Sí, lo dice claramente. Claro, que cuando esto lo dice el Tribunal Constitucional no lo dice refiriéndose a los musulmanes, ni se refiere, por supuesto, a los musulmanes en el año 2016. Pero, indudablemente, esta jurisprudencia se aplica perfectamente a la acción de la Administración Pública como preventivo a la hora de evitar que los musulmanes puedan hacer algo que... Entonces, porque ya sabemos que los musulmanes, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Porque a veces hay que ponerlo en práctica para ver dónde se puede aplicar esta norma o esta jurisprudencia, esta doctrina. Yo quiero crear una mezquita, la quiero construir en un barrio, y de repente pues recibo 500 firmas de los vecinos del barrio, porque claro, están influenciados por los medios de comunicación, no saben lo que es el Islam, no saben lo que son los musulmanes, y entonces dicen que no quieren un foco de radicalización en el barrio. Y el ayuntamiento de esa localidad decide no dar el permiso de construcción de ese templo, aunque los musulmanes tienen el derecho, porque han comprado el terreno, quieren edificar y está dentro del plan de ordenación urbana, es decir, que no incumplen ninguna normativa vigente, pero le niegan el permiso porque, bueno, los vecinos pues tienen ahí una razón, que es que no quieren que se convierta el barrio pues en un foco de radicalización religiosa, ¿no? Esto es precisamente donde se aplicaría esta doctrina. Es decir, hay una imposibilidad de aplicar el tema del orden público, porque en esta... Esto ya ha pasado, ¿eh? No me lo estoy inventando. Esto ha pasado en Salta.
Sí, bueno, ha pasado varias veces además, sí.
Pero ha pasado en otro sitio. Yo conozco un caso concretamente en Salta, en Cataluña, donde ocurrió esto. Sí. Y en Torrejón de Ardoz también ocurrió.
Sí, efectivamente, en Madrid, sí.
En Madrid. Entonces, ¿qué es lo que decía el alcalde de la localidad? Decía, hombre, pues la limitación del derecho a libertad religiosa está establecida en el mantenimiento del orden público protegido por la ley, ¿no? Pero claro, el mantenimiento del orden público no puede ser utilizado como una cláusula abierta, así dice el Tribunal Constitucional, que pueda servir de asiento a meras sospechas por posibles comportamientos. O sea, que sea un foco de radicalización en un futuro, una mezquita no es un foco de radicalización, puede convertirse en un foco de radicalización, igual que lo puede ser un colegio, o lo puede ser una biblioteca, o lo puede ser una sala de juegos de bingo. Un foco de radicalización podría ser cualquier cosa, ¿no? No tenemos por qué sospechar de una mezquita concretamente, aunque los medios de comunicación y las películas y demás nos lo estén bombardeando todo el día. Pero claro, un alcalde no puede actuar conforme a lo que ve en las producciones de Hollywood, ¿no? Te dice, como regla general, solo cuando se ha acreditado en sede judicial la existencia, fíjate, en sede judicial, o sea, que ni siquiera la policía o guardia civil, sino que tiene que haber habido un juicio, la existencia de un peligro cierto para la seguridad y la salud y la moralidad pública, tal como han de ser entendidos en una sociedad democrática, es pertinente invocar el orden público como límite al ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de culto. Fíjate que dice la libertad religiosa y de culto, y ahora te voy a poner otro ejemplo que te vas a reír mucho, porque sí. Efectivamente... El código, o sea, perdón, el Tribunal Constitucional habla del ejercicio del culto. Es decir, por ejemplo, ¿hacer salat sería el ejercicio del culto? ¿Tú qué opinas?
Ah, por supuesto, pienso que sí, ¿no?
Sí, ¿no? Y si a mí me toca, por ejemplo, rezar y yo veo, yo qué sé, en un pasillo, un sitio, y digo, ah, pues voy a rezar aquí mismo, mientras no esté molestando a nadie, o sea, se entiende que está fuera del límite... dentro del límite que impone la ley, es decir, estoy manteniendo el orden público, o sea, si yo me pongo en una esquina sin molestar a nadie y yo me pongo a rezar, ¿estoy manteniendo el orden público? ¿Se está manteniendo el orden público?
Por supuesto que sí.
Y no hay ningún peligro para la seguridad, la salud ni la moralidad pública, ¿verdad?
Efectivamente.
Entonces, sería aplicable esta doctrina del Tribunal Constitucional a la hora de que, bueno, pues a esa persona no se le puede limitar ese derecho. No se le puede decir, oiga, usted no puede rezar aquí. ¿Verdad?
Sí.
Bien. Ahora yo te voy a plantear otra situación. ¿Y qué te parecería si encima esa persona, simplemente por el hecho de estar rezando, de estar haciendo pues el ejercicio de su culto en un sitio donde no está molestando, se le impusiera una multa?
Asombroso.
Asombroso, ¿verdad?
Oye, la verdad que sí.
¿Y qué te parecería si te digo que hay un lugar en España donde esto ocurre?
Pues cuéntame cuál es ese sitio, es interesante que lo digas.
¿Qué te parecería si además, para el redoble de tambor, ese sitio del que yo te estoy hablando es una mezquita?
A ver, ya perdí entonces el hilo de lo que estamos hablando. ¿Te refieres a que han multado por rezar en una mezquita?
Yo creo que alguno de los que nos están escuchando ya ha caído en este crucigrama, en este pequeño juego de adivinanzas que acabo de hacer. Es una mezquita, está en España, y si rezas en esa mezquita, te ponen una multa.
¿Por qué? ¿Porque está cerrada?
No, está abierta al público. De hecho, tú puedes entrar. Tú entras, visitas la mezquita, pero no puedes rezar en esa
mezquita. Ah, ya he caído, sí, la mezquita de Córdoba, sí.
Efectivamente, la mezquita de Córdoba, es decir, un lugar que está además bajo la tutela de una formación religiosa, es decir, de una entidad religiosa que es la Iglesia Católica, que de alguna manera la libertad, la ley de libertad religiosa la ampara a ella y a sus feligreses como pues eso, objetivo de esa ley, igual que los demás de otras confesiones religiosas, impone una multa a aquellos que hacen ejercicio de su propia de su libertad religiosa. Una multa, o sea, te ponen una multa, no es que te vayan a dejar, no es que te digan, oye, usted no puede rezar. Lo cual es que simplemente con decirte que usted no, es decir, con molestarte a la hora de que tú estés rezando, ya significaría estar en contra de esta doctrina.
Pero mira, lo que pasa es que en este caso la Iglesia toma la mezquita como de su propiedad. Entonces, si es su propiedad, puede prohibir, ¿no?
No, siempre y cuando tú no dejes entrar. Es decir, yo no puedo entrar en un sitio donde yo no pueda entrar, pero mientras yo esté en un sitio y a mí se me permita la entrada, yo puedo ejercer mi libertad religiosa en ese sitio. A mí no me pueden decir usted de la puerta para adentro no es musulmán. Lo hemos visto en la ley, lo acabo de describir perfectamente. El Tribunal Constitucional dice, porque así la Constitución lo establece, que cualquier persona tiene el derecho de declarar su fe religiosa y practicar su culto, ¿sí o no?
Sí, efectivamente, sí.
Lo puedes practicar en cualquier sitio, no hay ningún... El límite no es el lugar, no te dice, pero el límite es dentro de las paredes del templo religioso de las que tú estés escrito. No dice nada de eso. Es más, en un aeropuerto, que también es de titularidad privada porque es de AENA, ahora se ha privatizado, ¿no? Ahora ya no es un sitio público. AENA podría pasar una circular diciendo no queremos que nadie rece en los aeropuertos, en las zonas comunes, porque, pues bueno, mantenimiento del orden público, la seguridad, porque la gente está muy sensibilizada, venga un tío que está rezando, luego se mete en el avión contigo y no vea. Entonces la gente se pone nerviosa, empiezan a irse del vuelo porque no quieren viajar contigo, porque se piensan que tú vas a poner una bomba. Esto que te estoy contando ha pasado, ¿eh?
Sí.
No me lo estoy inventando tampoco.
Efectivamente, sí.
En un aeropuerto.
Sí, sale la
guardia de seguridad le dice a un señor, por favor, deje de rezar aquí, porque la gente que se va a montar en el avión con usted puede pensar que usted pues tiene alguna mala intención en el avión. Así, con estas palabras literales. Al guardia de seguridad obviamente se le tenía que haber caído el pelo. Sin embargo, pues este señor, por no montar el pollo y por no hacer ningún tipo de aspavientos, cogió, se levantó, recogió su selleda y se fue a otra esquina donde nadie le viera y se puso a rezar. Pero es que en el caso de la mezquita de Córdoba es claro. Es un sitio público donde, aunque sea bajo la tutela de la Iglesia y sea propiedad de la Iglesia no puede prohibir que una persona que está ahí siga siendo musulmán, o siga siendo judío, o siga siendo cristiano, o siga siendo ateo, y pueda declarar su fe y pueda hacer su culto siempre que no moleste a nadie. Otra cosa es que tú estuvieras molestando, que tú claramente estuvieras impidiendo pues algo, lo que dice aquí, los límites de la ley están clarísimos en la ley de libertad religiosa. O sea, lo dice así, dice, solo cuando se ha acreditado en la sede judicial la existencia de un peligro cierto para la seguridad, la salud y la moralidad pública, tal y como deben ser entendidos en una sociedad democrática, es pertinente invocar el orden público como límite al ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de culto. No hay más que hablar ahí, ¿no? O sea, nadie puede decirle a alguien en un sitio público, un bar, que es de tu propiedad, tú no puedes prohibirle a alguien que se ponga a rezar en el bar, siempre y cuando no moleste a los demás. Mientras tú no estés molestando a los demás, tú puedes ponerte a rezar donde a ti te dé la gana.
Hombre, de aquí sacamos la conclusión que, por ejemplo, en los colegios, en los institutos, los alumnos pueden rezar, ¿no?
Obviamente.
Sin ningún problema, ¿no?
Obviamente. Es que no hay ninguna ley que prohíba a un alumno rezar en un colegio.
No, porque yo conozco un caso de una escuela oficial de idiomas donde se les prohibió a un grupo de gente rezar porque molestaba, ¿no? La razón que daban es que molestaban, pero no molestaban porque lo hacían en una clase vacía, ¿no? En el tiempo de descanso, pero bueno.
Exacto. No, si no pueden demostrar que hay alguna merma en la libertad de los demás, Es decir, yo tengo que utilizar esa clase y no me la podéis ocupar rezando porque yo tengo que empezar la clase a las 5. Y si vosotros tenéis que rezar a las 5 menos 5 y tardáis hasta las 5 y 10, pues me estáis quitando 10 minutos de clase. Entonces, no, obviamente no. Pero si tú estás rezando en un lugar común o en un sitio, por ejemplo, dicen, no, es que en la clase no se puede rezar porque la vamos a utilizar muy bien, pues me voy al pasillo, o me voy al patio, o me voy a donde sea. Yo buscaré un sitio donde yo no moleste. Pero si yo no molesto, tengo todo el derecho del mundo de ponerme a rezar. Eso es lo que dice, es lo que dice el Tribunal Constitucional. Y bueno, creo que vamos a dejar el segundo tema del Código Penal, que es muy interesante, pero creo que lo vamos a dejar para la siguiente intervención, porque esta ya se ha hecho un poquillo
larga. Sí, nos hemos liado, ¿no?
Sí. Pero creo que es importante que los musulmanes sepamos que tenemos el mismo derecho que el resto de los españoles a declarar o no declarar nuestra fe, y que ahora en estos tiempos es tan importante, y por supuesto de hacer nuestro culto, de realizar nuestro culto donde nosotros queramos, siempre y cuando no molestemos a nadie. O sea, que el que nosotros nos pongamos a rezar en cualquier sitio no debe de ser motivo de que nadie nos tenga que decir nada, y la ley, de hecho, nos protege.
Pues Yacine, lo de siempre, muchísimas gracias, es un placer escucharte y saber cosas que a lo mejor muchos de nosotros ignoramos. Y bueno, estar informado sobre los derechos de los musulmanes en España. Muchísimas gracias, Yacine.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darme voz y que sea de beneficio, inshallah.
Inshallah. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.